Saludos amigas y amigos, bienvenidos a este su programa Historias y Poemas. Este es Raymond Rosa quien está con ustedes en esta ocasión. Hoy el episodio se titula El Arco de la Poesía. Estaré compartiendo con ustedes poesía y también lo que sería un poquito de Octavio Paz en su libro El Arco y la Lira. Además, estaré compartiendo con ustedes algunos poemas de Rubén Darío y compartiré con ustedes dos poemas que van a ser parte de mi tercer libro, El Reverdecer, el cual les estaré invitando en su momento cuando termine la publicación. Así que todavía le faltan algunos meses de trabajo, pero les voy a adelantar algo por aquí. Quiero enviarle un saludo a todas las personas que siguen este programa semana tras semana. Gracias por su respaldo a todos. Y daré comienzo con lo que sería El Arco y la Lira de Octavio Paz, Lengua y Estudios Literarios. Voy a compartir con ustedes de la introducción del libro. Dice así: poesía y poema. La poesía es conocimiento, salvación, poder, abandono, cooperación capaz de cambiar al mundo. La actividad poética es revolucionaria por naturaleza, ejercicio espiritual, es un método de liberación interior. La poesía revela este mundo, crea otro. Pan de los elegidos, alimento maldito, aísla, une, invitación al viaje, regreso a la tierra natal, inspiración, respiración, ejercicio muscular, plegaria al vacío, diálogo con la ausencia, el tedio, la angustia y la desesperación la alimentan. Oración, letanía, epifanía, presencia, exorcismo, conjuro, magia, sublimación, compensación, condensación del inconsciente, expresión histórica de razas, naciones, clases. Niega a la historia. En su seno se resuelven todos los conflictos objetivos y el hombre adquiere al fin conciencia de ser algo más que tránsito. Experiencia, sentimiento, emoción, intuición, pensamiento no dirigido. Hija del azar. Fruto del cálculo, arte de hablar en una forma superior, lenguaje primitivo, obediencia a las reglas, creación de otras, imitación de los antiguos, copia de lo real, copia de una copia de la idea, locura, éxtasis, logos, regreso a la infancia, coito, nostalgia del paraíso, del infierno, del limbo, juego, trabajo, actividad ascética, confesión, experiencia innata, visión, música, símbolo, antología. El poema es un caracol en donde resuena la música del mundo y metros y rimas no son sino correspondencias, ecos de la armonía universal, enseñanza moral, ejemplo, revelación, danza, diálogo, monólogo. Voz del pueblo, lengua de los escogidos. Palabra del solitario, pura e impura, sagrada y maldita, popular y minoritaria, colectiva y personal, desnuda y vestida, hablada, pintada, escrita, ostenta todos los rostros, pero hay quien afirma que no posee ninguno. El poema es una careta que oculta el vacío, prueba hermosa de la superflua grandeza de toda obra humana. ¿Cómo no reconocer en cada una de estas fórmulas al poeta que las justifica y que al encarnarlas le da vida? Expresiones de algo vivido y padecido, no tenemos más remedio que adherirnos a ellas, condenados a abandonar la primera por la segunda y a esta por la siguiente. Su misma autenticidad muestra que la experiencia que justifica cada uno de estos conceptos trasciende. Habrá pues que interrogar los testimonios directos de la experiencia poética, la unidad. La poesía no puede ser aislada sino a través del trato desnudo con el poema. Al preguntarle al poema por ser el de la poesía, no confundimos arbitrariamente poesía y poema. Ya Aristóteles decía: nada hay de común excepto la métrica entre Homero y Epicles. Y por esto, con justicia se llama poeta al primero y filósofo al segundo. Y así es. No todo poema, o para ser exactos, no toda obra construida bajo las leyes del metro contiene poesía. Pero estas obras métricas son verdaderos poemas, artefactos artísticos, didácticos o retóricos. Un soneto no es un poema, sino una forma literaria, excepto cuando ese mecanismo retórico, estrofas, metros y rimas, han sido tocados por la poesía. Hay máquinas de rimar, pero no de poetizar. Por otra parte, hay poesía sin poemas, paisajes, personas y hechos suelen ser poéticos. Son poesía sin ser poemas. Pues bien, cuando la poesía se da como una condensación del azar o es una cristalización de poderes y circunstancias ajenos a la voluntad creadora del poeta, nos enfrentamos a lo poético. Cuando pasivo o activo, despierto o sonámbulo, el poeta es el hilo conductor y transformador de la corriente poética. Estamos en presencia de algo radicalmente distinto, una obra. Un poema es una obra. La poesía se polariza, se congrega y aísla en un producto humano, cuadro, canción, tragedia. Lo poético es poesía en estado amorfo. El poema es creación, poesía erguida. Solo en el poema la poesía se aísla y revela plenamente. Es lícito preguntar al poema por el ser de la poesía si deja de concebirse a este como una forma capaz de llenarse con cualquier contenido. El poema no es una forma literaria, sino el lugar de encuentro entre la poesía y el hombre. poema es un organismo verbal que contiene, suscita o emite poesía. Forma y sustancia son lo mismo. Apenas desviamos los ojos de lo poético para fijarnos en el poema, nos asombra la multitud de formas que asume ese ser que pensábamos único. ¿Cómo asir la poesía si cada poema se ostenta como algo diferente e irreductible? La ciencia de la literatura pretende reducir a géneros la vertiginosa pluralidad del poema. Por su misma naturaleza, el intento padece una doble insuficiencia. Si reducimos la poesía a unas cuantas formas, épicas, líricas, dramáticas, ¿qué haremos con las novelas, los poemas en prosa y esos libros extraños que se llaman Aurelia, Los Cantos de Maldoror o Nadia? Si aceptamos todas las excepciones y las formas intermedias, decadentes, salvajes o proféticas, la clasificación se convierte en un catálogo infinito. Todas las actividades verbales, para no abandonar el ámbito del lenguaje, son susceptibles de cambiar de signo y transformarse en poema. Desde la interjección hasta el discurso lógico, no es esta la única limitación ni la más grave de las clasificaciones de la retórica. Clasificar no es entender, y menos aún comprender. Como todas las clasificaciones, las nomenclaturas son útiles de trabajo, pero son instrumentos que resultan inservibles en cuanto se les quiere emplear para tareas más sutiles que la mera ordenación externa. Gran parte de la crítica no consiste sino en esta ingenua y abusiva aplicación de las nomenclaturas tradicionales. Un reproche parecido debe hacerse a las otras disciplinas que utiliza la crítica, desde la estilística hasta el psicoanálisis. La primera pretende decirnos que es un poema por el estudio de los hábitos verbales del poeta. El segundo, por la interpretación de los símbolos. El método estilístico puede aplicarse lo mismo a Mallarmé que a una colección de versos de almanaque. Otro tanto sucede con las interpretaciones de los psicólogos, las biografías y demás estudios con que se intenta y a veces se alcanza a explicarnos el porqué, el cómo y el para qué se escribió un poema. La retórica, la estilística, la sociología, la psicología y el resto de las disciplinas literarias son imprescindibles si queremos estudiar una obra, pero nada puede decirnos acerca de su naturaleza última. Amigos, aquí le he compartido una parte de lo que es la introducción del libro El arco y la lira de Octavio Paz. Muy interesante cómo Octavio Paz nos habla de la poesía y el poema en los comienzos de la introducción. Y en este momento voy a compartir con ustedes dos poemas que escribí en estos días y que estoy contemplando incluirlos en mi siguiente libro, Rebeldecer. Este poema que incluiré allí se titula Primavera, Primavera. Colorido entorno de rosas rojas, hojas volando y brisa caribeña, las aves en los árboles cantan melodías de dulces tonos. Mariposas zigzaguean juguetonas, dibujan un paisaje único, espectacular. Sobre la hierba del campo, esparcen su colorido aroma de primavera. Las montañosas, a lo lejos, se visten de verdor y colores tropicales, mirando la inmensidad del cielo, contemplación de lo más hermoso, dando gracia por todo este hermoso regalo. Es un premio de vida que nos los regala Dios. Disfrutar el paisajista entorno que cada día tiene para ser descubierto. Poema Contrariedad. Se ríe y se llora. Se habla o se calla. Se respira o exhala. Se atrae o repele. Se inspira el alma dulce. Se ama o se odia. Se perdona o se culpa. Se vive o se muere. Se piensa o se actúa. Se comienza o termina. Una vida de consistentes cambios, existiendo con amor puro. Pues así lo manifiesta la lengua cuando escribe con voz al aire, o la mente cuando habla con el lápiz. El Quijote, apasionado a todo, vive buscando, entonces andando, escuchando la música del molino, buscando la llave de todo. Así somos constantes peregrinos, aspirantes a la verdad eterna. Amigas y amigos, acabo de compartir con ustedes dos poemas que he escrito en estos días como una primicia de lo que es mi tercer libro, que todavía no lo he terminado, todavía estoy escribiendo, Reverdecer. En este momento quiero compartir con ustedes de el libro de Rubén Darío, Horas Poéticas Completas. Fíjense, les comento que este libro me llamó mucho la atención. Yo fui a la biblioteca Virgilio Dávila y mi gran amigo y colega Herbert Luna me ayudó a conseguir tan preciosos libros, tanto el extracto que he estado compartiendo con ustedes del libro de Octavio Paz. Y fíjense que me llamó la atención algo bien curioso del libro de Rubén Darío, Obras Poéticas Completas, que se encuentra en la biblioteca Virgilio Dávila del recinto de Bayamón de Caribbean University, donde laboro. Y me percato de que el libro tiene, ya lo habían leído hace mucho tiempo, y está marcado con unas pestañitas, y me llamó la atención. Me gustó mucho porque lo encontré ahí con una pestañita de papel, y cuando voy allí me encuentro con un poema que me llamó mucho la atención, pero Dije, bueno, pues lo voy a compartir con mis amigos y amigas de historias y poemas. Y miren, la primera pestañita que encontré en el libro, agradezco, no conozco la persona que lo marcó y parece que hace muchísimos años que lo marcó, lo encontró como diciéndonos, este poema es un tesoro. Y le agradezco en el anonimato a la persona que lo marcó, porque definitivamente es una persona que ama la lectura. Y este poema se titula La Caridad. Dice en el libro que es una composición leída en la velada dada en León a beneficio del Hospicio de Huérfanas el día 18 de abril de 1882. Wow, lo que es la poesía. Miren qué interesante que estábamos hablando al principio, ¿verdad? Le estaba leyendo un extracto de la introducción del libro de Octavio Paz, donde él nos habla del poema, nos habla de la poesía. Y la poesía, por eso es que trasciende en los tiempos. Es impresionante. O sea, ahora mismo estamos leyendo, les voy a compartir un poema. Abril 18, o sea, 18 de abril de 1882. Mis amigas y mis amigos, estamos en el 2019. Y cómo un poema viaja en el tiempo. Es como descubrir un gran tesoro. Como Rubén Darío nos comparte hoy, en el 2019, lo que le inspiró en el 1882. Eso es maravilloso, eso es grande. Podemos aprender tanto descubriendo estos tesoros. Mire, las bibliotecas son muy importantes, ¿no? Porque ya han habido personas que han caminado en la vida y han encontrado cómo dar una explicación al día a día, cómo encontraron una fórmula para ser cada día más felices mientras vivieron o viven. Y eso es algo que es importante. Cada día es un día único y especial. Yo le comentaba a una compañera de trabajo recientemente en estos días, colega, por cierto, y le decía, es que cada día, cuando uno se levanta, es como si uno se pegara en la lotería. Porque el hecho de abrir los ojos es un día nuevo, es un día que no regresa. Es una gran oportunidad, es una fiesta. Cada vez que uno se levanta en la mañana, descubre un nuevo día. Eso es una fiesta. Nace un nuevo amanecer, una nueva esperanza, una nueva ilusión. Y mire, tan es así que cuando yo encuentro este poema, yo digo, pero 1882, estamos en el 2019. Y Rubén Darío nos comparte un poema a través del tiempo que sigue ahí y seguirá ahí. La caridad, dicha, virtud, imposible. El mundo solo es miseria. Un abismo incomprensible, do en avalancha terrible, nos arrastra la materia. Aquí entre aplausos caminan el miserable, el perverso, y en hospitales se hacinan sabios que oyen, que rechinan los ejes del universo. Y gime el poeta, lleno de amargura y de ilusión. Mientras mira que con cieno el hombre apaga sin freno la luz de su corazón. Y en sus cantares profundos y con su voz plañidera da tantos ecos fecundos como miradas de mundos van girando por la esfera. Con la frente descubierta, los genios por allá van, con su esperanza ya muerta, pidiendo de puerta en puerta pequeñas migajas de pan. Y en medio de sus afanes, oyen un rumor que zumba. Sus cerebros son volcanes. Miran al cielo huracanes. Miran a la tierra tumba. La muchedumbre embriagada con el vapor de la orgía va y les da una bofetada. Y se oye una carcajada y un estentor de agonía. Y el genio expira y festines se oyen locos atronantes y la fiesta de los fines lamiendo están los mastines, el rostro de los gigantes. Imposible, sin imposible. El mundo solo es miseria, un abismo incomprensible, do en avalancha terrible, los arrastra la materia. Así me decía yo, sombrío, meditabundo, como uno que no llegó, pero que sí divisó las tempestades del mundo. Pero ráfaga vehemente de esperanza, de ilusión, vino a iluminar mi mente y escribí este canto ardiente que dictó mi corazón. En el inmenso caos, en la profunda niebla, sonó rauda vibrante la voz del Creador. Era la sombra, solo era la noche densa, el refulgente, vívida, la luz pareció. Resurgió el potente océano con encrespadas olas. Llenaron los espacios los ecos del turbión. Miró el eterno, el rápido correr de la alta tromba. Y en el profundo abismo la perla se formó. Y esa es la ley de vida entre la espesa selva. El trino melancólico del tierno ruiseñor. Y en el zarzal do habita la venenosa larva. El pétalo aromado de purpurina flor, de la montaña altísima sobre enhiesta cumbre, corona de diamantes se mira relucir, peñón inconmovible que azotan los relámpagos, bajo sus plantas tiene el oro y el zafir. Y entre el abismo inmenso de amargas pesadumbres que dentro del pecho lleva la pobre humanidad, en medio del tormento fatal de su miseria, esparce su divino fulgor la caridad. Y es verdad, en la tormenta terrible la desgracia, ella luce y nos alienta, y los dolores ahuyenta con celestial eficacia. Sí, la virtud es posible. El mundo es felicidad. La calma, el pesar terrible, de Dios la mano invisible, la sublime caridad. Qué interesante. Fíjese que yo, ¿verdad? Cada persona hace suyo el poema, ¿verdad? Y igual que cuando el poeta escribe, el poeta escribe en su inspiración, el lector lee y hace suyo el poema. Pero les comparto aquí que me llamó mucho la atención donde dice, y es verdad, que en la tormenta terrible de la desgracia, ella luce y nos alienta, y los colores ahuyenta con celestial eficacia. Y bueno, puede que a veces las dificultades que parecen una tormenta, al final se convierten en una celestial eficacia. De pronto llega una solución a las situaciones. Y me llamó también mucho la atención cuando al final, ya terminando su poesía, dice: sí, la virtud es posible. ¿Qué es posible la virtud? El mundo es felicidad. Y es así. Todo es como vemos las cosas. Yo les comentaba, ¿verdad?, hace un momento, que nada más el hecho de poder vislumbrar y contemplar la vida desde el comienzo de la mañana, simplemente ya uno puede descubrir que, claro, sí, a veces tenemos las adversidades del día a día cotidiano, más sin embargo, al finalizar el poema, habla de que el mundo es felicidad. Si calma el pesar terrible de Dios la mano invisible. Y ahí vemos también el entorno de fe. De fe. Y termina el poema con la sublime caridad. A los nuevos poetas de las Españas, Rubén Darío. Y la segunda pestaña que encontré marcada, una hojita de papel que tiene, wow, unos cuantos añitos, lo cual quiere decir que nuestro amigo anónimo lector definitivamente nos hizo un gran favor. Muy bueno, muy agradecido. Dice aquí: Dilucidaciones, parte 1. El mayor elogio hecho recientemente a la poesía y a los poetas ha sido expresado en lengua anglosajona por un nombre insospechable, de extraordinarias complacencias en las nueve musas. Un yanqui, se trata de Teodoro Roosevelt. El presidente de la República juzga a los armoniosos portaliras con mucha mejor voluntad que el filósofo Platón. No solamente les corona de rosas, mas sostiene su utilidad para el Estado y pide para ellos la pública estimación y el reconocimiento nacional. Por esto comprenderéis que el terrible cazador es un varón sensato. Otros poderosos de la tierra, príncipes, políticos, millonarios, manifiestan una plausible deferencia por el Dios cuyo arco es de plata. Y por sus sacerdotes o representantes en una tierra cada día más vibrante de automóviles y de bombas. Hay quienes equivocados juzgan en la decadencia el noble oficio de rimar y casi desaparecida la consoladora vocación de soñar. Esto no es ocasionado por el sport y en creciente auge. Las más ilustres escopetas dejan en paz a los cines. La culpa de ese temor, de esa duda sobre la supervivencia de los antiguos ideales, la tiene entre nosotros una hora de desencanto que en la flor de la juventud hace ya algunos lustros sufrió un eminente colega nombrado Agaetón, cuando entre los intelectuales de su cenáculo presentó la célebre proposición sobre si la forma poética está llamada a desaparecer. ¡Ah, triste profesor de estética! Aunque siempre regocijado y poliforme periodista. La forma poética, es decir, de la rosada rosa, de la cola del pavo real, la de los lindos ojos y frescos labios de las sabrosas mozas, no desaparece bajo la gracia del sol. Y en cuanto a la que preocupó siempre a líricos domibles, desde el divino Horacio A.D. Joseph Mamer Gómez, Hermosilla. Ella sigue, persiste, se propaga y hasta se revoluciona con justo escándalo de nuestro venerable maestro Benot, cuya sabiduría, respeto y cuya intransigencia hasta deseos me inspira de aplaudir. Aplaudamos siempre lo sincero, lo consciente y lo apasionado sobre todo. Interesante. De hecho, la lectura continúa en la segunda parte. Muy interesante. Los invito a que si en algún momento pasan por la biblioteca Virgilio Dávila, procuren el libro Rubén Darío, Obras Poéticas Completas. Y continuando aquí un paseo por el libro de Rubén Darío, Obras Poéticas Completas, encuentro aquí un poema que Rubén Darío tituló El canto errante. El cantor va por todo el mundo sonriente o meditabundo. El cantor va sobre la tierra en blanca paz o en roja guerra. Sobre el lomo del elefante, por la enorme India alucinante. El palanquín y en seda fina, por el corazón de la China. En automóvil, en Lutecia, en negra góndola, en Venecia, sobre las pampas y los llanos, en los potros americanos, por el río va en la canoa, o se le ve sobre la proa, en un steamer sobre el vasto mar o en un vagón de sleeping car. El dromedario del desierto, barco vivo, le lleva a un puerto. Sobre el raudo trineo trepa, en la blancura de la estepa o en el silencio de cristal que ama la aurora boreal. El cantor va a pie por los prados, entre las siembras y ganados, y entra en su Londres en el tren, y en el asno a su Jerusalén. Con estafetas y con malas va el cantor por la humanidad. El canto vuela con sus alas, armonía y eternidad. Interesante. Cada uno camina en una inspiración. Y según los tiempos van evolucionando, las culturas van cambiando, todos llevamos un rumbo, un norte. Así que les compartí un poema. Voy a continuar aquí un recorrido por el libro y me encuentro aquí con Los motivos del lobo. Así se titula. El varón que tiene corazón de lis, alma de querube, lengua celestial, el mismo y dulce Francisco de Asís, está con un rudo y torvo animal, bestia temerosa, de sangre y de robo. Las fauces de furia, los ojos de mal, el lobo de gubia, el terrible lobo, rabioso, ha asolado los alrededores, cruel, ha deshecho todos los rebaños, devoró corderos, devoró pastores, y son incontables sus muertes y daños. Fuertes cazadores armados de hierros fueron destrozados. Los duros colmillos dieron cuenta de los más bravos perros, como de cabritos y de corderillos. Francisco salió, al lobo buscó en su madriguera. Cerca de la cueva encontró a la fiera enorme, que al verla se lanzó feroz contra él. Francisco con su dulce voz, alzando la mano al lobo furioso, dijo: ¡Paz, hermano lobo! El animal contempló al varón de tosco sayal, dejó su aire arisco, cerró las abiertas fauces agresivas y dijo: Está bien, hermano Francisco. ¿Cómo? Exclamó el santo. Es ley que tú vivas de horror y de muerte. La sangre que vierte tu hocico diabólico, el duelo y espanto que esparces, el llanto de los campesinos, el grito, el dolor de tanta criatura de nuestro Señor. No han de contener tu enojo infernal. Vienes del infierno. ¿Te ha infundido acaso su rencor eterno, Luzbel o Belial? Y el gran lobo humilde. Es duro el invierno. Y es horrible el hambre. En el bosque helado no hallé qué comer. Busqué el ganado y a veces comí ganado y pastor. ¿La sangre? Yo vi más de un cazador sobre su caballo, llevando el azor al puño o correr tras el jabalí, el oso o el ciervo, y a más de uno vi mancharse de sangre, herir, torturar de las rocas trompas al sordo clamor a los animales de nuestro Señor, y no era por hambre que iban a cazar. Francisco responde: en el hombre existe mala levadura. Cuando nace, viene con pecado. Es triste. Mas el alma simple de la bestia es pura. Tú vas a tener desde hoy que comer. Dejarás en paz rebaños y gente en este país. Que Dios melifique tu ser, montarás. Está bien, hermano Francisco de Asís, ante el Señor que todo ata y desata. En fe de promesa, tiéndeme la pata. El lobo tendió la pata al hermano de Asís, que a su vez le alargó la mano. Fueron a la aldea, la gente veía, y lo que miraba casi todo no creía. Tras el religioso iba el lobo fiero, y baja la testa, quieto le seguía, como un can de caza o como un cordero. Francisco llamó la gente a la plaza y allí predicó y dijo: he aquí una amable casa. El hermano lobo se viene conmigo. Me juró no ser ya nuestro enemigo y no repetir su ataque sangriento. Vosotros, en cambio, dejaréis su alimento a la pobre bestia de Dios. Así sea, contestó la gente toda de la aldea, y luego, en señal de contentamiento, movió testa y cola el buen animal y entró con Francisco de Asís al convento. Algún tiempo estuvo el lobo tranquilo en el santo asilo. Sus vastas orejas los salmos oían y a los claros ojos se le humedecían. Aprendió mil gracias y hacía mil juegos. Cuando a la cocina iba con los legos, y cuando Francisco su oración hacía, el lobo las pobres sandalias lamía. Salía a la calle, iba por el monte, descondía al valle. Entraba en la casa y le daban algo de comer. Mirábanle como a un manso galgo. Dulce, el lobo manso y bueno. El lobo probó, desapareció, tornó a la montaña y recomenzaron su aullido y su saña. Otra vez sintióse el temor, la alarma entre los vecinos y entre los pastores. Colmaba el espanto los alrededores. De nada servían el valor y el arma, pues la bestia fiera no dio treguas a su furor jamás, como si tuviera fuegos de Moloch y de Satanás. Cuando volvió al pueblo el divino santo, todo lo buscaron con quejas y llanto, y con mil querellas dieron testimonio de lo que sufrían y perdían tanto por aquel infame lobo de demonio. Francisco de Asís se puso severo, se fue a la montaña a buscar al falso lobo carnicero, y junto a su cueva halló la alimaña. En nombre del Padre del Sacro Universo, conjúrate, dijo, oh lobo perverso, ¿a qué me respondas? ¿Por qué has vuelto al mal? Contesta, te escucho. Como en sorda lucha habló el animal, la boca espumosa y el ojo fatal. Hermano Francisco, no te acerques mucho. Yo estaba tranquilo allá en el convento, al pueblo salía, y si algo me daban, estaba contento y manso comía. Mas empecé a ver que en todas las casas estaban la envidia, la saña, la ira, y en todos los rostros ardían las brasas de odio, de lujuria, de infamia y mentira. Hermanos a hermanos hacían la guerra, perdían los débiles, ganaban los malos, hembra y macho eran como perro y perra. Y un buen día todos me dieron de palos, me volvieron humilde, lamía las manos y los pies, seguía sus sagradas leyes, todas las criaturas eran mis hermanos, los hermanos hombres, los hermanos bueyes, hermanas estrellas y hermanos gusanos. Y así me apalearon y me echaron fuera, y su risa fue como un agua hirviente, y entre mis entrañas revivió la fiera, y me sentí lobo malo de repente. Mas siempre mejor que esa mala gente, y recomencé a luchar aquí, a me defender y a me alimentar, como el oso hace, como el jabalí, que para vivir tiene que matar. Déjame en el monte, déjame en el risco, déjame existir en mi libertad. Vete a tu convento, hermano Francisco, sigue tu camino y tu santidad. El santo de Asís no dijo nada, le miró con una profunda mirada y partió con lágrimas y con desconsuelos, y habló al Dios eterno con su corazón. El viento del bosque llevó su oración, que era, Padre nuestro que estás en los cielos. Bueno, muchas gracias a nuestro lector anónimo que nos dejó con mucho cariño en la biblioteca Virgilio Dávila una pestaña marcando este poema muy profundo y que nos lo regala hoy. No sabemos cuánto tiempo ha transcurrido desde que el libro tiene la pestaña, pues ya se ve por la textura de la pestaña que tiene muchos años. Así que si en algún momento quieren pasar por la biblioteca Virgilio Dávila en Bayamón, el libro que acabo de compartir con ustedes, solamente algunas lecturas, se llama Rubén Darío, Obras Poéticas Completas. Así que muchas gracias a mi amigo y colega Herbert, que me ha estado ayudando a conseguir libros tan valiosos. Yo le comentaba a mi amigo y colega, que le envío un saludo desde aquí, que en Bayamón, en la biblioteca Virgilio Dávila, tenemos un tesoro de literatura extraordinaria. Definitivamente. Quería compartir con ustedes algunos textos, algunas lecturas de los libros que sobre la marcha, y cuando vamos cada uno de los episodios que vamos haciendo, voy compartiendo con ustedes. Llegó el momento de despedirme. Quiero pedirle, ¿verdad?, que si a usted le gustó este episodio, lo comparta con amigas, amigos, colegas, y darle las gracias por quedarse con este servidor hasta el final. Ya prácticamente estamos culminando este episodio. Los invito a que auspicien también este programa, esta programación. Y será pues entonces hasta la próxima ocasión que estaré con ustedes. Y recordando siempre que la historia y la poesía viven y viven en el corazón.